Historia del arte antiguo en Egipto y Próximo Oriente es el nombre de una asignatura del nuevo grado en Historia del Arte en la UNED. Nos acompaña Cruz Martínez de la Torre, que es una de las tres profesoras del equipo docente de esta asignatura. Nuestro objetivo, introducir a los alumnos en el estudio de esta materia y aclarar las dudas más frecuentes que se vienen planteando desde el comienzo de este curso. Profesora Martínez de la Torre, muy buenos días y bienvenida a Espacio y Tiempo.
Buenos días, muchas gracias. Saludos cordiales en nombre propio y en el de mis compañeras de equipo, la doctora Gómez y la profesora Amaya Alzaga.
Bien, estamos ante una nueva asignatura del nuevo grado de Historia del Arte que se llama Historia del Arte Antiguo en Egipto y Próximo Oriente. ¿Qué papel ocupa esta asignatura en el plan de estudios de grado en Historia del Arte y qué es lo que se estudia en ella?
La Historia del Arte Antiguo en Egipto y Próximo Oriente es una asignatura obligatoria de carácter semestral a la que le corresponden 6 créditos europeos, es decir, 150 horas de trabajo que se imparte en el primer cuatrimestre del primer curso entre los meses de octubre y febrero. Los contenidos de esta asignatura han sido estructurados a través de su programa en 15 temas. Estos, a su vez, se integran en 2 grandes unidades temáticas dedicadas al arte de Egipto y del Próximo Oriente, respectivamente, las cuales vienen precedidas de diversos espacios introductorios de carácter general destinados a facilitar la comprensión de los temas que se abordan. Asimismo, cada uno de los temas se inicia con una presentación de la organización de sus contenidos, una breve exposición de su enfoque y de los objetivos propuestos. El arte egipcio está estructurado cronológicamente, analizando, tras un tema introductorio a esta cultura, las manifestaciones arquitectónicas y figurativas de cada uno de los periodos de su historia hasta la conquista romana. En el arte del Próximo Oriente, tras la introducción, se comienza estudiando las realizaciones del tercer milenio antes de Cristo, es decir, el arte sumerio, acadio y neosumerio, seguido del de los grandes imperios mesopotámicos de Asiria y Babilonia, para finalizar con el análisis del arte en los extremos del Próximo Oriente Antiguo, surgidos en el Mediterráneo Oriental, es decir, el arte sirio, fenicio y palestino, y para finalizar con el de las manifestaciones artísticas del Imperio Persa.
Bien, vemos que es un temario muy amplio. ¿Existe una guía de estudio para abordar todos los contenidos de esta asignatura?
Pues sí, evidentemente. Esta asignatura cuenta con una guía de estudio en la que el equipo docente proporciona orientaciones precisas tanto para abordar los contenidos teóricos como para elaborar las actividades prácticas que el alumno debe efectuar durante el cuatrimestre. De igual manera, en ella se informa sobre las 2 modalidades del sistema de evaluación al que los estudiantes matriculados deben someterse a lo largo del primer cuatrimestre. La guía se encuentra disponible a través del icono Guía del curso virtual y de la información contenida en ella. El alumno debe añadir a esta información la que el equipo docente ponga a su disposición en dicho curso virtual. Lo que sí que quiero recalcar es que resulta totalmente imprescindible que los alumnos vean detenidamente esta guía de estudio antes de comenzar a abordar la asignatura, ya que en ella van a encontrar la solución a muchas de las dudas que se plantean y cuya resolución solicitan a través de las preguntas formuladas en el foro de la asignatura reiteradamente.
Y vamos a ver, ¿cuándo y cómo y dónde pueden los alumnos contactar con las profesoras del equipo docente y cuáles son los materiales que el alumno debe emplear para estudiar la asignatura y para poder hacer las prácticas? Ya sé que son muchas preguntas, pero en fin.
Bueno, lo primero, el contacto con cada una de nosotras puede efectuarse pues a través de 3 posibilidades. Por vía postal, en la dirección que ya se conoce, que viene en la guía, Universidad Nacional de Educación a Distancia, Departamento de Historia del Arte, calle Senda del Rey sin número, 28040 Madrid. Esto viene en la guía. Eso sí, es importante que se indique el nombre de la profesora y su despacho. En el caso de la doctora Gómez, pues es el despacho 512, de la profesora Alzaga es el 412 y en el mío pues es el 510. Pero bueno, lo pueden encontrar. También pueden conectar con nosotros por teléfono en los horarios de mañana y tarde que aparecen en la guía y que me parece innecesario repetirlos en este momento. Y por último, a través de los foros de la asignatura que cada una de las profesoras atendemos también en los horarios que vienen indicados en dicha guía. Con respecto a los materiales que debe emplear el alumno para estudiar la asignatura y para poder hacer las prácticas, pues bueno, en primer lugar existe un texto base escrito por las profesoras que componemos el equipo docente, que se titula Historia del Arte en Egipto y Próximo Oriente, de la editorial universitaria Ramón Areces, y que está publicado en este año, en 2009, en Madrid. Y también, en segundo lugar, los materiales complementarios que cada una de las profesoras ponemos a disposición de los alumnos en el curso virtual.
¿Y para qué sirve la bibliografía complementaria? ¿Cómo debe de emplearse?
Bien, pues el equipo docente proporciona a los alumnos una bibliografía complementaria que evidentemente tiene por objeto permitir al que lo desee ampliar conocimientos sobre los elementos específicos de la materia, dándole a conocer pues los autores y los títulos más importantes, los esenciales en la historia del arte de Egipto y Próximo Oriente. Estos textos van a permitir a los alumnos que así lo requieran, pues además poder emplear la información obtenida en estos textos en la resolución de sus trabajos de evaluación a distancia. También se recomienda leer los comentarios que el equipo docente ha realizado en cada una de las obras recomendadas, para poder así pues tener una idea más precisa de cómo pueden contribuir cada una de ellas a completar el proceso formativo del estudiante y cómo le pueden ayudar a realizar sus prácticas.
Profesora Martínez de la Torre, ¿qué tipo de actividades están programadas para el estudio de esta asignatura? ¿Es preciso además que los alumnos se examinen de la teoría y también de la práctica?
Bueno, esta asignatura pertenece a un grado, es decir, a una de las nuevas unidades de estructuración de la enseñanza superior establecidas en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior. Esto quiere decir que los estudiantes, además de adquirir conocimientos teóricos, deben aprender a obtener y desarrollar habilidades y destrezas que les habiliten para la práctica profesional. En consecuencia, la asignatura deberá proporcionar conocimientos teóricos, así como las pautas necesarias para realizar los trabajos prácticos. Los teóricos se van a adquirir a través del texto base de la asignatura y de los materiales complementarios puestos a disposición del estudiante por el equipo docente en el curso virtual a los que me acabo de referir anteriormente. Las habilidades y destrezas de carácter práctico las conseguirá a través de la realización de los ejercicios prácticos propuestos por los profesores tutores en la tutoría presencial y, además, mediante la resolución de los trabajos de evaluación a distancia. En definitiva, todos los alumnos deben demostrar que han adquirido conocimientos teóricos y que son capaces de aplicarlos en la práctica, por lo que tendrán que responder a ambas partes.
Otra de las novedades que presentan los nuevos títulos de grado es la evaluación continua, la llamada evaluación continua. ¿En qué consiste la evaluación continua?
Los alumnos pueden optar por dos modalidades de evaluación, la evaluación continua y la evaluación final. Son estas dos dos modalidades existentes. La evaluación continua es una exigencia del Espacio Europeo de Educación Superior que implica la posibilidad de que el alumno sea evaluado durante el curso a través de diversos ejercicios propuestos por los equipos docentes, pasando esa nota a formar parte en el porcentaje que haya determinado el equipo docente en su nota final. Los alumnos que escojan concretamente esta modalidad en esta asignatura deberán realizar dos trabajos de evaluación a distancia que tienen que entregar al profesor tutor de su centro asociado para su corrección en las fechas que aparecen señaladas en la guía de la asignatura. Una vez corregidos estos trabajos, el profesor tutor enviará la calificación obtenida al equipo docente. La nota lograda por los alumnos a través de dichos ejercicios ponderará en la calificación final un 20%. Y estos trabajos de evaluación, porque lo han preguntado ya en muchas ocasiones, de continua se pueden descargar en el apartado tareas del curso virtual.
Pero también, si lo desean, pueden ir directamente al examen final, ¿no?
Bueno, sí. Todos los alumnos de esta asignatura deben presentarse sin excepción a la prueba presencial final, que se realiza en las instalaciones, como ya se sabe, de cada centro asociado. Es decir, las opciones que tiene el alumno de esta asignatura son, en definitiva, dos. Si opta por la modalidad de evaluación continua, deberá realizar los dos trabajos de evaluación continua propuestos por el equipo docente en el apartado tareas del curso virtual y entregárselos al profesor tutor de la asignatura en los plazos determinados, como acabo de señalar. Además, tiene que presentarse a la prueba presencial final del centro asociado y realizar exclusivamente la parte teórica del examen. En el formulario que se les entregue se especificará claramente esta información, por lo que es imprescindible que lean con antelación las indicaciones contenidas en el mismo. Para los alumnos que hayan escogido esta modalidad, su nota final se obtendrá de hacer una media ponderada entre las calificaciones obtenidas en la prueba presencial final, que se puntuará de 1 a 10, con la que hayan logrado a través de los dos ejercicios de evaluación continua. La nota de la evaluación continua ponderará un 20%, como ya señalé, en la calificación final de la asignatura, mientras que la de la prueba presencial final lo hará en un 80%. Para optar a este sistema de evaluación continua, basta con que se lo comunique al profesor tutor de su centro asociado en el inicio del curso y que entregue los dos trabajos de evaluación a distancia en las fechas determinadas por el equipo docente. Estos trabajos deberán entregarse a través del curso virtual en el apartado denominado entrega de trabajos. Ahora bien, si el alumno opta solamente por la modalidad de evaluación final, deberá presentarse exclusivamente a la prueba presencial final en su centro asociado en las fechas determinadas y hacer el examen completo propuesto por el equipo docente, es decir, incluida la parte teórica y la parte práctica. La nota obtenida en esta prueba, que se puntuará de 1 a 10, pues será su nota final en la asignatura. En el caso de que el alumno opte por esta modalidad y no por la anterior, pues no tiene obligación de entregar los trabajos de educación a distancia al profesor tutor. Si bien nosotros consideramos que es altamente recomendable que lo realice para completar su trabajo formativo y siempre le van a preparar para presentarse al examen final.
Claro, realmente es una ayuda importante.
Pues sí, sí.
Yo porque te ayuda a estudiar,
que lo hagan.
Claro, te ayuda a estudiar y además es el 20% de la nota, o sea que no está
solamente
mal.
Para los que elijan la evaluación continua.
Sí, sí, claro.
De acuerdo.
¿Y en qué va a consistir la prueba presencial final?
Bueno, pues esta prueba constará de dos partes, una prueba teórica y una prueba práctica. La prueba teórica consistirá en una pregunta larga de desarrollo, a realizar como máximo en un folio por las dos caras, o bien de varias preguntas cortas que se contestarán en el mismo espacio, del estilo de las establecidas por el equipo docente en el primer trabajo de evaluación a distancia. En este apartado se valorarán los conocimientos adquiridos por el alumno, así como su capacidad de comprensión, de análisis y de síntesis, también la capacidad expositiva en la redacción clara de los contenidos y el lenguaje empleado, en fin, la expresión gramatical y ortográfica. Los alumnos que hayan elegido esta modalidad de evaluación continua, como ya les he indicado, solo deberán examinarse de esta parte del examen. La prueba práctica incluirá dos de las siguientes modalidades de ejercicios: un comentario de obras de arte, según las instrucciones dadas al respecto por el equipo docente, un comentario de términos artísticos relacionados con los periodos que se someten a estudio. En este caso se tratará de que hagan una brevísima descripción de dos o tres líneas del término propuesto. Puede ser también la realización de un comentario de texto relacionado con los periodos artísticos y la materia que se estudia, que deberá, por ejemplo, aludir al tipo de documento analizado, si es un ensayo, un documento historiográfico, por ejemplo, o al carácter del mismo, si es religioso, político, histórico. Además, tiene que resumir su contenido y también una breve enumeración de las principales ideas que contiene y su significado. O, por último, puede incluso realizar una breve ficha catalográfica de una obra de arte perteneciente a un museo o colección. El ejercicio deberá incluir, en este caso, la identificación de la obra, su cronología, la modalidad artística, la autoría y un breve comentario acerca de su historia y de su relevancia artística. Los alumnos que opten por no realizar la evaluación continua e ir solamente a la prueba presencial final tendrán que hacer la parte teórica del examen antes mencionada y también la parte práctica que acabo de explicar.
Y pues me gustaría saber qué es lo que pueden hacer los alumnos que a lo mejor les hubiese gustado hacer la evaluación continua, pero no tienen un tutor de esta asignatura en su centro asociado.
Bueno, si los alumnos que no pueden asistir a las tutorías presenciales deben ponerse en contacto con el profesor tutor de su centro asociado, ya que les atenderá a través del curso virtual y le corregirá los trabajos de evaluación continua si es necesario. Si el alumno no tiene profesor tutor en su centro asociado, contará con un tutor en red que seguirá su proceso formativo a través del curso virtual y al cual podrá entregarle sus ejercicios de evaluación continua.
¿Y cómo pueden saber los alumnos quién es su tutor en red?
Bueno, pues esto está muy fácil. Entrando en el espacio Mi tutoría del curso virtual. Si en este espacio no figura, pues puede ponerse en contacto con el centro asociado o con el equipo docente. No obstante, los servicios informáticos de la universidad están procediendo en la actualidad a facilitar esta información a través del espacio Mi tutoría, así que les sugiero que lo consulten.
Muy bien, pues profesora Martínez de la Torre, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana y por habernos aclarado todas estas dudas que seguramente muchos de los alumnos tienen en este comienzo de curso.
Muchas gracias también a ustedes.